Te damos gracias, Señor, por la confianza que tenemos en ti. Y porque al abrir tu palabra y al acercarnos a ti por medio de sus páginas, tenemos la convicción de que tú nos hablarás y nos revelarás cosas acerca de nosotros mismos, acerca del mundo en el que vivimos y acerca de tus propósitos gloriosos que seguramente no hemos sospechado ni nos hemos imaginado antes de empezar. Pedimos, Señor, que este libro de Esther que ahora vamos a comenzar a estudiar pueda ser un libro de auténtica bendición para nosotros y que tú nos alimentes y te encuentres con nosotros a través de sus páginas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar en materia, dos cosas. En primer lugar, voy a pedir a mi esposa que a ver si pueden hacernos un poco de instancias. Y en segundo lugar, decir que este verano han salido dos nuevos títulos míos. Por fin, el último tomo de la colección de comentarios sobre Hebreos. Así que si estáis haciendo la colección, se puede completar ya. Y en segundo lugar, un pequeño libro sobre el sufrimiento. Cómo debemos afrontarlo como creyentes y qué propósitos tiene el Señor en él. Sospecho que algunos de vosotros ya habéis servido de conejos de indias en estudios que he dado sobre el tema, pues ahora ha salido en forma de libro. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther. Muchos de vosotros conoceréis la historia de Esther. Porque se suele contar en la escuela dominical. Es una historia muy emocionante, muy entrañable. En cuanto al significado espiritual y en cuanto a las lecciones que podemos sacar del libro, en cuanto a la manera en que Dios nos habla a través de ese libro, quizás no nos hayamos parado a meditar mucho. Si fuera a pediros ahora mismo que apuntarais las grandes lecciones espirituales que este libro nos ofrece, no sé si de inmediato sabríamos contestar. El tópico, lo que dicen todos los comentaristas, es señalar enseguida que es un libro que no menciona a Dios. Y este mismo dato nos hace sospechar que las lecciones espirituales en la vida de Esther van a ser como las de nuestras vidas también. Que Dios no hace acto de presencia visible, inconfundible en el escenario de nuestras vidas. Los que tenemos ojos para verle, lo vemos detrás de nuestras vidas. Vemos su mano poderosa sobre nosotros. Pero los que no tienen ojos para ver, no lo ven. Lo mismo se puede decir de Esther. las lecciones acerca de Dios no van a estar en la superficie de la lectura. Esto quiere decir que tendremos que ir paulatinamente entrando en el libro, lo cual a su vez quiere decir que las primeras sesiones pueden ser un poco áridas en cuanto a grandes bendiciones espirituales. Tendremos que considerar costumbres de aquella época, la historia de Persia, situarnos en el palacio de Susa, entender la situación sociopolítica, y saldréis de aquí diciendo, bueno, esto ha sido una clase de ciencias políticas o de historia, no una meditación bíblica, o la meditación bíblica no nos ha dado mucha sustancia para ir digiriendo. Pero mi confianza, y yo como expositor siento esto antes de empezar, pero mi confianza es que el libro, al ir estudiándose, se nos abrirá. Y entonces iremos descubriendo la mano de Dios, la manera de actuar de Dios, y todo esto será de mucho consuelo para nosotros. Solo unas pinceladas para sugerir más o menos por dónde pueden venirnos estas lecciones espirituales y estas bendiciones espirituales en la lectura de Esther. Otro tópico de los comentaristas es suponer que el libro fue escrito para explicar el origen de una fiesta judía llamada Purim. Esta fiesta no se menciona hasta el final del libro, así que nos estamos adelantando a los últimos capítulos. Pero Purim es una fiesta que los judíos celebran hasta el día de hoy. Es una fiesta de celebración, de gozo, una celebración de su liberación de un gran genocidio que temían que iban a sufrir. Así que el libro trata de esto. Como Dios, aunque Dios no es nombrado, como Dios supo librar a su pueblo del genocidio. ¿Quieres ir? No, uno. A ver si podemos concentrarnos mientras se haga la distribución. Cómo Dios libró a su pueblo de la muerte. Ahora esto de por sí tendría que tener resonancia para nosotros, ¿no? Porque somos personas que Dios está liberando de la muerte. Y esta liberación tiene que ver con la destrucción de un enemigo que se ha alzado con el deseo de acabar con el pueblo de Dios, Amán en este caso. Tiene que ver con la intervención de tres personalidades principales: el rey Asuero, rey persa, que es el mandamás, la máxima autoridad detrás de la historia. Y luego la reina Esther, una joven hebrea que es utilizada por Dios para la salvación del pueblo. Y su tío Mardoqueo, que acaba siendo exaltado en el reino como primer ministro, con autoridad solo en segundo lugar con respecto al rey, el que va aconsejando a Esther, y por lo tanto él es el héroe del libro. Sus iniciativas y su dirección de la historia causan un desenlace feliz. Así que ya posiblemente estáis viendo que hay resonancias, paralelismos con nuestra situación. Detrás de nuestra historia humana hay un gran Dios, un gran rey, la máxima autoridad. Nuestra salvación se debe, en primer lugar, se debe a que formamos parte del pueblo de Dios, parte de la Iglesia. Y en muchos sentidos podemos ver la Iglesia simbolizada en Esther, una Iglesia aconsejada por el señorío del Señor Jesucristo. Menciono esto desde el primer momento, porque como todos los libros del Antiguo Testamento, Esther tiene estas resonancias que nos hacen vislumbrar ya ciertos patrones de la salvación que van a recibir su cumplimiento en Cristo y la Iglesia. Pero solo quería mencionar esto ahora, y por lo demás volver al texto, y vamos a ir paseando por las páginas del texto paulatinamente, parándonos a contemplar cada flor en el jardín, bueno, casi cada flor, y disfrutando del libro de Esther. Así que disponeos para una lección de historia, de cultura persa, y vamos ahí. En cuanto a estas hojas que se han distribuido, veréis que en letra más enfática, en letra oscura, hacia el pie de la página, aparece el año 483, y al lado el texto de Esther, el libro de Esther, y el contenido de este libro. Esto es donde se sitúa el libro de Esther, la narración de este libro, dentro de la historia de Persia y dentro del orden de los libros bíblicos de esta época. Libros que son Esdras, Nehemías, Esther, Ageo y Zacarías. Posiblemente algún libro más, como Malaquías, pero estos otros posibles libros adicionales no hacen referencia explícita a ninguna situación histórica, y por lo tanto su datación es más cuestionable, y además no nos interesan tanto para efectos de cronología histórica. Podéis estudiar esta hoja si os interesa la historia y la cronología bíblica con más calma en casa. Veréis que los textos no siguen el orden que habríamos esperado. Veréis que en el reino de Ciro hay un salto entre Esdras 1:1 a 4:5 y luego Esdras 4:24. Y podemos preguntar qué pasa con Esdras 4, versículos 6 a 23. Bueno, Los encontraréis en el reino de Asuero y en el reino de Artajerjes. Un poco complicado, ¿no? Luego veréis que en medio del texto de Esdras que sigue a continuación en el reino de Darío, se entrometen las profecías de Ageo y Zacarías. De hecho, el mismo texto de Esdras nos indica que fue en este momento que estos dos profetas profetizaron. Y si comparamos esta referencia con los textos de Ageo y Zacarías, veremos que ellos son muy exactos en cuanto a la fecha de sus profecías. Dicen que en el día 21 del mes séptimo del año segundo de Darío vino la palabra a Ageo, y entonces podemos establecer un orden cronológico bastante exacto. Pero ahí está esta hoja para que podáis consultarla. Y ahora sí, que vamos al texto. Libro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de Asuero. Hay muchos libros bíblicos que empiezan con la frase aconteció que. Y todos ellos son libros históricos. Mediante esta frase, el autor indica que lo que está a punto de contarnos son cosas que acontecieron. No son cosas que él se haya inventado, no son cosas que haya sacado de la manga. Pretende esta frase introducir un texto histórico. Subrayo esto porque la historicidad del libro de Esther ha sido muy cuestionada por algunos comentaristas de signo liberal. Abordaremos sus objeciones y sus argumentos en la medida en la que vamos avanzando en el texto. Pero hacemos constar ahora que el autor de Esther pretende, y así lo dice, pretende comunicarnos algo que realmente aconteció. Además, acto seguido, el autor establece el lugar donde aconteció, el momento histórico de la acción, nos da el nombre del monarca reinante, describe la extensión geográfica de su imperio y fija el año de su reinado en el que la narración comienza. Y todos estos detalles son propios de la narración histórica. Así que vamos a considerar que lo que viene a continuación es historia real, algo que realmente ocurrió en la experiencia del pueblo de Dios. El nombre del rey Asuero nos suena por la Biblia, pero de hecho se trata de un personaje muy conocido en la historia secular, pero conocido con el nombre de Jerjes. Quizás no suene mucho este nombre, pero si habéis estudiado la historia antigua, sí que os tiene que sonar. Lo más famoso de la historia de Jerjes fue su gran campaña contra los estados griegos, campaña en la que salió derrotado. Explicaré un poco más en un momento. Y historiadores de la talla de Heródoto dedican largos capítulos para describir estas campañas, y a través de estos historiadores seculares sabemos mucho acerca de este reinado, como también acerca de la personalidad de Jerjes, o como le vamos a llamar, Asuero. La razón de estos dos nombres tan aparentemente distintos, Jerjes, Asuero, es que tanto los griegos como los judíos, como un servidor de ustedes, tenemos gran dificultad en la pronunciación del idioma persa. Lo intentaré. Parece ser que el nombre de este señor en persa se llama más o menos Xariasha. Me salió bastante bien. Lo intentamos todos juntos. Y claro, los griegos escucharon esto y dijeron, ¿cómo? Y lo repitieron varias veces y dijeron, bueno, Jerjes. Y los judíos escucharon lo mismo y dijeron, bueno, Ahasveros. Y Ahasveros derivó hasta Ahasuero, y luego se simplificó a Asuero en el castellano. Así que el nombre castellano es una corrupción de la versión ya corrompida en hebreo de este nombre persa. ¿Todo aclarado? Pero Asuero y Jerjes somos una misma palabra. Para los que os gustan estas cosas. En la Septuaginta aparece el nombre de Artajerjes. Artajerjes, que también aparece en la hoja, como hijo de Jerjes. Y Josefo, siguiendo las pistas de la Septuaginta, también decidió que este Asuero debe identificarse con Artajerjes. Esto representa enormes dificultades para los expertos, porque casi es imposible hacer encajar la historia de Esther con lo que sabemos acerca del reinado de Artajerjes. Así que en este caso tenemos que suponer que la Septuaginta, los traductores, se equivocaron al ver el nombre Ahasverosh. Bueno, esto parece ligeramente más a Artajerjes que no a Jerjes. Y por lo tanto se confundieron en cuanto al monarca en cuestión. Parece ser la explicación más sencilla. Como expliqué, Heródoto habla ampliamente acerca de este Asuero. Naturalmente, escribiendo desde el punto de vista europeo, lo que más le interesa es describir el intento de Jerjes de invadir Europa, bueno, de invadir Grecia. Y escribe indignado, con una actitud muy negativa hacia Asuero. Pero leyendo entre líneas, descubrimos cosas muy interesantes. Descubrimos que, aparte de su gran derrota en Grecia, Jerjes era un hombre que logró consolidar el imperio persa, ya creado por Ciro, Darío y Cambises, Cambises no aparece en la lista porque él no aparece en las escrituras. Él logró fortalecer este imperio, extender sus fronteras, y también hizo grandes obras de construcción. Darío ya había comenzado la reedificación del complejo palatino de Susa. Fue Asuero quien lo acabó. También hizo grandes obras en Persépolis, y los arqueólogos han descubierto muchas esculturas, edificios, tablillas de esta época que vienen a confirmar todos estos datos. A través de las páginas de Heródoto también aprendemos cosas importantes acerca del carácter de Asuero. Evidentemente no tuvo el espíritu tolerante y sensible de Ciro, ni tampoco tuvo la capacidad administrativa de Darío, los dos grandes reyes persas que le habían precedido y que suelen llamarse Ciro el Grande y Darío el Grande. De hecho, más bien recibimos la impresión de un hombre malhumorado, indisciplinado, débil de carácter, pero que compensaba esta debilidad con la crueldad. Es importante saber esto porque uno de los ataques que se ha dirigido contra el libro de Esther en cuanto a su historicidad tiene que ver con esto mismo. Ha habido autores, comentaristas, que han dicho: el imperio persa era un imperio conocido por su pluralismo, su tolerancia religiosa, y por lo tanto han cuestionado la historicidad del complot de Amán de liquidar a todos los judíos y exterminarlos con el beneplácito de Asuero. Ningún rey persa, dicen, habría hecho esto. Pero esto es confundir el espíritu de Ciro y Darío con el espíritu de Asuero. El hecho de que en un momento el imperio persa tenía estas características no quiere decir que fueran a durar siempre durante este periodo del imperio persa. Heródoto nos da información del signo contrario, y repito que en el texto de Heródoto nos encontramos con un rey débil, cruel e indisciplinado. Así que es un hombre perfectamente capaz de emborracharse, querer lucir la belleza de su reina Vasti, y luego ella se niega a despedirla fulminantemente. Esto encaja perfectamente con su carácter, cuando no habría encajado con el carácter de Ciro, por ejemplo. También es perfectamente concebible que este rey haya consentido al genocidio de todo un pueblo por razones de interés político, cuando seguramente hombres como Darío y Ciro, con más energía y más criterio, no habrían cedido ante la presión de Amán. Así que empezamos ya sabiendo que esta figura histórica no es muy agradable. Y podemos imaginar que los primeros lectores tenían mucho más conocimiento del recuerdo de este hombre que nosotros. Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía. Quizás esta puntuación viene dada por la necesidad de distinguir a Asuero de un antepasado suyo, que también se llamaba Asuero, pero que no entra en nuestra cronología porque pertenece a la época cuando Persia era un país pequeño, no un imperio, un par de siglos antes. Aquí se establece la dimensión y la grandeza de este imperio, el mayor que se había visto hasta la fecha. Debemos corregir, sin embargo, cierto malentendido que esta traducción podría darnos. Cuando habla de la India, la referencia es al valle del río Indo, que en la actualidad se encuentra en el Pakistán. No estamos hablando de la India como el país que existe hoy en día. Las fronteras llegaban hasta cierto lugar dentro de Pakistán. Y por otro lado, Etiopía en el hebreo es la palabra Kush. Y Kush es un país mencionado en muchos lugares de la Biblia. En Isaías leemos que el Nilo pasa por en medio de Kush. Y de todos es sabido que el Nilo no pasa por Etiopía. También creo que es el libro de Ezequiel, ahora no lo encuentro en mis apuntes, que indica que Kush empieza allí donde acaba Egipto. Total, recogiendo todas estas referencias bíblicas, debemos entender que Kush no es la Etiopía de ahora, sino la parte septentrional del Sudán, lo que antiguamente se llamaba Nubia. Y esto corresponde perfectamente con lo que dice Heródoto en cuanto a las fronteras de Persia, del imperio, en tiempos de Jerjes. Darío fue quien conquistó el valle del Indo y Cambises, el reino mencionado aquí, el que conquistó Kush. Así que cuando Asuero llegó al trono, las fronteras ya llegaban desde Pakistán hasta el Sudán. Y como ha señalado un escritor liberal, que por cierto cuestiona totalmente la historia de Esther, él señala que estos datos geográficos y los demás datos acerca de Asuero solo son ciertos de Asuero, de Jerjes. Los datos que leemos en este libro no corresponden a ningún otro monarca del imperio persa. El rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Esta insistencia sobre las 127 provincias va a volver a aparecer dos veces más en el libro de Esther y es otro dato que ha sido altamente cuestionado por los comentaristas, por algunos. Sabemos por la historia secular que el imperio persa nunca llegó a tener más de 31 satrapías. Las divisiones administrativas para efectos fiscales dentro del imperio se llamaban satrapías y tenían como máximo autoridad cada uno un sátrapa. En tiempos de Darío sabemos que solo existían 20 satrapías. Y claro, sacar de la manga la idea de que si Esther habla de 127 provincias, lógicamente el autor está escribiendo a muchos años de distancia, está exagerando todo para hacer que la historia sea más dramática, y vete a saber si hay algún fundamento histórico aquí. Esta es la línea que siguen más o menos los comentaristas liberales. Sin embargo, no es necesario ir a este extremo. No solamente el libro de Esther habla de 127 provincias en el reino de Asuero, sino que el libro de Daniel habla de 120 provincias en el reino de Darío. Si no hay base histórica para el libro de Esther, tenemos que suponer que tampoco lo hay para el libro de Daniel, pero esto podría hacernos parar un momento y decir, bueno, pero a lo mejor hay algo aquí que no hemos entendido. Y efectivamente, leyendo bien el texto, por ejemplo, en el libro de Nehemías, él nos habla de la provincia de Judá y la provincia de Samaria, y emplea allí la misma palabra que es empleada aquí, 127 provincias. No es la palabra satrapía. Y una solución mucho más obvia para esta aparente discrepancia entre la historia secular y la historia bíblica es entender que las satrapías eran grandes extensiones que existían para la finalidad de centralizar algo más, la recaudación de impuestos y otras cuestiones, pero que popularmente se seguía hablando de provincias, es decir, cada nación conquistada, cada pueblo era otra provincia dentro del imperio. Y si uno se pone a sumar los diversos pueblos que existían en aquel tiempo y que habían sido conquistados por los persas, es posible llegar aproximadamente a este número. Claro, muchas regiones del imperio son tan desconocidas para nosotros que es absolutamente imposible demostrar las 127 provincias a esta altura, pero podemos entender muy bien cómo viene este número. Ya veis que estamos tratando cosas un poco áridas, pero estamos entrando, ya empezamos a contemplar un gran imperio. ¿Cuántas provincias habría habido en España? No las 50, ¿cuántas hay ahora? Más o menos 50. No las 50 actuales, serían mucho más grandes. Quizás corresponderían a los diferentes países. 8, 9, 10. Pero aquí tenemos un imperio de 127. Es un territorio enorme. Todo gobernado
por un hombre. Es bueno. Se dice fácilmente, pero por algo se llamaba en aquel entonces el gran rey. Cuando un siglo y medio después Alejandro Magno hizo su proeza de ir con un ejército macedonio muy inferior numéricamente, también en cuanto a armamentos, pero con este arrojo, esta arrogancia de ir contra Persia, lo hizo en gran medida por ignorancia. No tenía ni idea de cómo era el imperio persa. Pero él mismo siempre hace referencia al gran rey, que en su día era Darío III. Pero es un imperio inmenso y enormemente rico, al menos los estamentos poderosos lo son. Bien, dice versículo 2, en aquellos días, estando el rey Asuero sentado en su trono real en Susa, la capital. Lo que ven a continuación es una acción que dura 180 días. No creo que tengamos que imaginar que el rey estuviese sentado en su trono sin moverse durante 180 días. Más bien, debemos buscar otro matiz, otro significado en esta frase. El rey Asuero sentado en su trono. Hay diferentes posibilidades aquí. Sabemos que durante unos 16 años antes de reinar, Asuero había participado en el gobierno de su padre Darío como gobernador de Babilonia. Y la frase, estando sentado en su trono real en Susa, puede indicar que ya hemos pasado de la época cuando él ejercía el gobierno en Babilonia y ya reina desde Susa. Pero más probable aún, al principio de su reinado tuvo grandes problemas. Los cambios de rey muchas veces eran aprovechados por gente disidente para organizar alzamientos, rebeliones contra la autoridad central. Y esto es lo que pasó al comienzo del reinado de Asuero. Tanto en Egipto como en Babilonia hubo dos rebeliones de mucha importancia, y Asuero pasó un par de años en campo de batalla intentando reprimir estas sublevaciones. Y por lo tanto, solo es en el tercer año, versículo 3, cuando finalmente puede sentarse en su trono, en el sentido simbólico de la frase. Hasta aquí ha tenido que consolidar su trono, asegurarlo. Ahora, asegurado con todos sus enemigos vencidos, ahora ha llegado el momento cuando finalmente puede sentarse en su palacio, atender a la administración del imperio y celebrar su coronación y su llegada al trono. Así que es el momento de la fiesta, y él la organiza. En Susa, la capital. Quizás más exactamente, en Susa, la ciudadela. La referencia es a la especie de acrópolis que había en Susa, donde estaba el complejo palatino, con sus murallas alrededor. Susa tiene toda una historia muy interesante. Era la capital antigua de los Elamitas, uno de los pueblos conquistados por los Medos. El imperio persa empieza con una alianza de los Medos y los persas, dos pueblos emparentados entre sí, pero diferentes en su inicio. Al principio del imperio Medo-Persa dominaban más los Medos, pero Ciro, que es llamado en la Biblia Ciro el Persa, es el primer rey de estas dinastías, que es de origen auténticamente persa y que introduce el predominio de los persas sobre los medos, aunque siempre iban juntos en alianza. Conquistaron a los elamitas y por lo tanto Susa y Elam fueron incorporados dentro del imperio. Notemos de paso que en el versículo 3 se nos habla del ejército de Persia y Media, mientras por el libro de Daniel estamos acostumbrados siempre a leer de Media y Persia, al revés. Pero Daniel era oficial de la corte de Babilonia y por lo tanto él en Babilonia estaba acostumbrado siempre a ver a los medos como los dominantes, por lo tanto Media y Persia. Pero ahora hemos pasado un par de generaciones y ahora Persia es el país dominante. De hecho, el imperio persa tenía cuatro ciudades más o menos capitales. Susa, la antigua capital elamita, era residencia de la corte en invierno. En verano no, porque hace un calor infernal en Susa. En Babilonia también. Babilonia, por supuesto, es otra de las grandes capitales. Persépolis era la capital de Persia y conoció grandes reconstrucciones y ampliaciones durante esta época. Y Ecbatana era una ciudad de los medos que fue alzada a capital porque los reyes necesitaban un lugar fresco en verano, algo así como la granja de San Ildefonso en la montaña. Así que Ecbatana llegó a ser capital de verano, como Susa lo era en el invierno. No es casualidad que la fiesta que se va a organizar dura 180 días, medio año, porque es precisamente la duración de la estancia de la corte en Susa durante medio año. Bueno, ha pasado la hora y casi no hemos entrado para nada. El rey Asuero está sentado en su trono y decide organizar un gran banquete. Veremos el banquete más adelante, pero notamos otra vez que el lenguaje tiene resonancias, porque nuestra liberación de la muerte se va a celebrar con un gran banquete, una vez que todas las naciones estén sujetos, hechos estrado de los pies de nuestro Señor, habrá banquete. Lo menciono de paso, pero En esta historia de Esther estamos en ámbito de palacio, en medio de muchos banquetes. Al menos 4 me vienen a la mente de inmediato. Estamos en medio de intrigas, cortesanos. El enemigo tiene que ser destrozado, pero el pueblo será salvo, y siempre dentro de este ámbito de fiesta, de banquete, de corte, de realeza, todo lo cual conecta con cierta clase de simbología en el Nuevo Testamento. Hermanas, vosotras sois Esteres, princesas en la casa de Dios. Hermanos, yo no sé cómo somos nosotros, espero que no como Amanes. Tenemos que reflejar, desde luego, la hermosura de nuestro Mardoqueo. Yo no estoy pretendiendo, ni mucho menos, que debemos interpretar Esther como una alegoría. No es esto. La historia de Esther es la historia de Esther. Pero en medio se utiliza un lenguaje que nos recuerda ciertos aspectos de nuestra salvación. Nosotros también somos príncipes y princesas en la familia de Dios. Quizás aguantando 12 meses de preparación cosmética para el gran día de las bodas. Sigamos pensando, meditando en estas cosas y preparándonos para recibir todo lo que el Señor tiene que decirnos a través de un imperio que realmente existió, un rey que realmente reinó, que para nosotros son fantasmas del pasado, figuras nebulosas, pero que nos hablan profundamente a nuestro alma de realidades celestiales. Señor, pedimos que podamos disfrutar de esta pequeña historia y recibir mucha bendición a través de ella, y recordar nuestra condición y nuestra dignidad como hijos tuyos, y vivir sabiamente en nuestra generación como Esther y Mardoqueo en la suya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.